The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
El tema de ahora es las emociones. Es un tema vasto y muy importante para todos. Y lo vamos a investigar de dos maneras. Primero a través de un cuento y después a través de un ejemplo de la vida real. Me gusta presentar dos maneras de investigar esto porque cada uno aprende de manera distinta. Y también las mismas dos opciones pueden para la misma persona abrir diferentes maneras de absorber el mismo tema. Entonces pónganse cómodos, si quieren los invito a cerrar los ojos para simplemente dejar que el cuento venga. Lo bonito de aprender a través de cuentos es que es una manera muy sencilla, muy accesible, no tenemos que hacer mucho esfuerzo. O sea, pueden dejar la cara totalmente relajada mientras que escuchan. Esta era una vez una viejecita que todos querían mucho. Se llamaba Doña Sati. Doña Sati vivía en un pueblo donde todos la conocían y todos siempre estaban muy contentos de poder pasar un rato con ella. ¿Y por qué es que todos la querían tanto? Pues Doña Sati tenía algo muy especial que ofrecer a todos. Sabía cómo escuchar. Nunca estaba deprisa y siempre tenía una sonrisa a flor. Cuando llegaban los del pueblo con sus problemas, Doña Sati escuchaba a cada uno con tanta atención y tanto cariño como si la persona que tenía enfrente fuera su único hijo. No crean que Doña Sati tenía muchas cosas muy sabias que decir, más bien era la manera tan única que tenía de escuchar. Nunca criticaba a nadie, así le contaran que había cometido las barbaridades más grandes. Antes de que le contaran sus problemas, Doña Sati los invitaba a sentarse a su lado y a estarse en silencio con ella por un rato. Algo mágico sucedía gracias a la quietud, el silencio y la presencia de Doña Sati. Los problemas que apenas un rato antes los sentían grandes, sólidos y pesados como una lápida de mármol, ahora los sentían menos pesados y manejables, y se les ocurrían posibilidades de cómo lidiar con estos problemas. Al despedirse notaban cómo su corazón, que al llegar había estado encogido y duro como una piedra, ahora se sentía abierto y suave como una flor. Un día una niña llamada Esperanza llegó a ver a Doña Sati. Era muy pequeña y muy delgadita, con unas lindas largas trenzas negras como la fina madera del ébano. Arrastraba los pies y traía la cara muy triste. ¿Cómo te llamas, pequeña, y qué te acongoja? Me llamo Esperanza, dijo la pequeña, e hizo una pausa muy larga porque trataba de evitar que Doña Sati la viera llorar. Después de una pausa muy larga en la cual Doña Sati le tomó la manita, Esperanza dijo, me siento triste porque me siento sola. Mi mamá y mi papá siempre tienen que trabajar y me quedo sola en casa. Los extraño y quiero que estén conmigo. Sí, te entiendo, contestó Doña Sati, acariciando la cabeza de la pequeña con ternura. Esperanza, Te voy a llevar a un lugar donde vas a encontrar lo que buscas. Pero la condición es que permanezcas muy quieta, en silencio y cierras los ojos. Así encontrarás este lugar dentro de ti y yo te enseñaré cómo encontrarlo cuando lo necesitas. Doña Sati levantó a la pequeña Esperanza, la abrazó y suavemente le colocó su mano sobre sus ojos cerrados. Poco a poco Esperanza visualizó una bella pradera. Estaba sentada debajo de un árbol al lado de un río. El cielo estaba despejado y el sol brillaba de manera que parecía sonreírle. Esperanza veía el agua del río fluir, escuchaba los pájaros, olía las hierbas y flores a su alrededor y tocaba la tierra. Muy a lo lejos escuchó la voz de Doña Sati. Esperanza, tus emociones son como las nubes en el cielo. Míralas como no son sólidas, como cambian constantemente y cómo se desvanecen. Permanece allí sentada y deja que al igual que las nubes pasan y el río fluye, que al igual pasen tus pensamientos y tus emociones. Esperanza respiró lentamente, atendió a todo lo que sucedía en el momento y lo acogió con cariño. Poco a poco sintió una paz profunda. Sintió tal bienestar que ya no se sintió sola. De nuevo escuchó la voz de Doña Sati. Este lugar tan bello, Esperanza, es tuyo. Se encuentra dentro de ti y tú puedes regresar allí cuando lo necesites. Lo que necesitas hacer es sentarte quieta y en silencio y luego hacer conciencia de las tres condiciones para llegar y permanecer en este lugar. Respirar, atender y acoger. Esperanza permaneció por un largo tiempo gozando de este silencio y luego escuchó de nuevo la voz de Doña Sati, diciéndole que podía abrir los ojos. Lentamente abrió los ojos y notó que le fluían las lágrimas, pero ahora no de tristeza como al principio, sino de alivio y agradecimiento del regalo que Doña Sati le había ofrecido. En total silencio, Esperanza se preparó para regresar a casa. Al salir, escuchó a la viejecita que le decía: «Nunca te olvides de este lugar en tu corazón, Esperanza». «Te prometo que nunca lo olvidaré», le contestó la niña de las lindas trenzas negras como el ébano. Todos tenemos una enorme variedad de emociones en nuestra vida, ¿no? Es parte de la realidad humana. Emociones que son de las más bellas y agradables hasta las más desagradables y difíciles. Lo importante, esto es una parte esencial de esta práctica, es que aprendemos a coger el rango completo de nuestras emociones. Creo que varios de nosotros hemos escuchado el comentario que a veces padres hacen a sus hijos cuando ven que el niño o la niña está enojada, que dicen: «¡Qué niño tan feo! Así te ves muy feo cuando estás enojado». No, es muy común. Entonces pensemos qué mensaje estamos dando a los niños y también a nosotros cuando hablamos de esta manera. Si estamos comunicando a los niños: «Solamente te quiero, solamente eres agradable», cuando muestras emociones que son agradables. Entonces, al hablarle así a los niños, estamos haciendo lo mismo con nosotros mismos, que cuando surgen emociones aflictivas, no estamos bien con nosotros, no nos queremos, nos despreciamos, nos criticamos. Entonces, esta práctica nos ayuda primero a reconocer que las emociones están presentes y luego a aceptar lo que sea. Importantísimo también de cómo manejamos estas emociones dentro de esta práctica es que encontramos el camino medio. Ni reprimimos las emociones, ni tampoco nos ahogamos en ellas. Sino siempre se trata de, ¿puedo encontrar ese camino en medio, en que no caigo en ninguno de estos dos extremos? Entonces, para seguir explorando este tema de las emociones, quiero darles ahora un ejemplo totalmente distinto. Ahora quiero compartir con ustedes un ejemplo de mi propia vida, de hace unos años, que recuerdo que me enojé muchísimo. Y escogí este ejemplo porque el enojo es una de las emociones más difíciles. Es una de las emociones que quisiéramos que no existieran en nuestro repertorio. Igual como en el cuento, pero ahora de manera de naturaleza o de cualidad muy distinta, vamos a aplicar estas tres maneras de trabajar la emoción, ¿no? Entonces les doy el ejemplo y luego vamos a desempacar este ejemplo usando estos tres pasos o aspectos. Resulta que hace unos años, cuando yo todavía estaba viviendo en comunidad, entre nosotros vivía una monja budista, y en ese entonces estaba ella preparando por dejar nuestra comunidad porque estaba por establecer un convento para monásticos budistas. Y resultó que vino un conocido de ella a hacer una filmación, haciendo una entrevista con ella. Él era estudiante de cine y se le ocurrió este proyecto muy noble de hacer una entrevista con esta monja como parte de su trabajo para este curso. Le vamos a llamar a esta persona Juan. Resultó que mientras que preparaba él sus cámaras y las luces y todo, una serie de situaciones le estaban yendo chuecas y se estaba tardando muchísimo más tiempo de lo que había planeado, y la presión que le estaba causando a él mucho estrés es que él había rentado el equipo y cada vez que se atoraba y se atrasaba más, más nervioso se ponía porque sabía las consecuencias. Escogió a una persona para que hiciera la entrevista que no tenía mucha experiencia. Entonces, esta pobre persona se estaba equivocando mucho porque no tenía experiencia de estar frente a la cámara y se ponía nervioso. Entonces, imagínense, ahí está esta persona haciendo la entrevista con la monja budista. Yo estaba parada en el fondo y veo que la persona que estaba haciendo la entrevista estaba sentado muy chueco. Y yo, con la intención de ayudar, le hago una seña de que se enderezara. Pues resulta que Juan se dio cuenta que el que estaba entrevistando se distrajo, se dio la media vuelta, me vio y se puso furioso. Y que sale de su boca, Andrea, te sales de aquí porque me estás distrayendo a esta persona. Pues yo me quedé atónita. Pero bueno, lo vi tan alterado que dije, me salgo. Y calladitamente me salí. Aunque me di cuenta que esta persona había hablado motivado por este estrés, aún así mi cuerpo se contrajo y me enojé. Y estaba muy enojada. Entonces, vamos a desempacar esta. Este es un ejemplo X, ¿no? Podría ser otro, pero vamos a desempacar este ejemplo usando estos tres elementos que no necesariamente se pueden separar claramente, ¿no? Pero los vamos a separar simplemente como ejercicio. Y se dan cuenta que estos tres aspectos también aparecen en el cuento. Entonces, el respirar en sí se refiere a la conciencia física. Cada emoción tiene una parte física. Es más, si se dan cuenta, si no pudiéramos sentir el cuerpo, no sabríamos que tenemos una emoción. Las sensaciones en el cuerpo son esenciales para saber qué emoción tenemos. Ahora, en especial cuando tenemos el enojo en el cuerpo, es tremendamente incómodo. Recuerden cuando se han sentido enojados y se siente uno un desasosiego terrible, ¿no? Quisiera uno brincar fuera del cuerpo. Cuando yo salí de este lugar, me di cuenta que tenía el cuerpo, pero tenso, 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 que mi respiración estaba muy, muy apretada. Entonces me di cuenta que lo que tenía que hacer es salir a caminar y a toda velocidad, enfocándome lo más posible en mi respiración. Ahora, era muy interesante notar, mientras que yo salí y caminaba rápido, 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 que había momentos en que lograba que la mente se enfocara en el cuerpo y en las sensaciones, y luego ¡pum!, se me botaba la atención a la cabeza y empezaba a escuchar en mi mente. ¿Y cómo se atrevió a decirme lo que me dijo si estaba yo en mi casa, en mi propia casa, se atrevió a decirme esto? Y además, ¿cómo es que las otras personas no dijeron algo? Entonces, me daba cuenta que en el momento que esos pensamientos surgían, el cuerpo se tensaba más. Entonces, otra vez hacía yo el esfuerzo, regresar al cuerpo, respirar, caminar. Es muy irónico que se forma este círculo vicioso, que si pienso, se tensa el cuerpo. Y en esta situación, y un cuerpo tenso es una fábrica de pensamientos. Entonces, creo este círculo vicioso que es tremendamente difícil de romper. Y ese es parte del gran, gran reto cuando estamos enojados. Ahora, como parte de la fisicalidad o la parte física de las emociones, es de mucho provecho entender la fisiología del enojo. O sea, una vez que nos enojamos, a toda velocidad el cerebro, en cuestión de segundos, le da una serie de mensajes al cuerpo que lo pone en la alerta y se prepara para defenderse. Fisiológicamente, una serie de cambios se dan. Fluye la sangre a las extremidades como si fuéramos a darnos de golpes. Se acelera el pulso. Nuestra atención, háganse en cuenta, se hace como telefoto y hace y se enfoca solamente en lo que sucedió. No podemos enfocarnos en otra cosa. O sea, estamos así como obsesionados en esta situación. Ahora, está comprobado que cuando estamos en este estado, estamos predispuestos a reaccionar antes de tener la oportunidad de evaluar la situación. Imagínense qué peligroso si no nos entrenamos a lidiar con nuestras emociones. Fisiológicamente estamos programados para protegernos, entre comillas, de reaccionar antes de que la mente tenga el tiempo de decir qué es sensato aquí, qué es lo que debo de hacer. Otra situación que se da cuando estamos bajo este estado es que no podemos pensar claramente. Tampoco podemos recordar con claridad lo que sucedió, o sea, qué es lo que en realidad fue el detonador de esta emoción. Y para acabarle de amolar, estamos muy predispuestos en ese estado a enojarnos aún más por cualquier otra cosita que pueda salir a nuestro camino. Entonces, todo esto junto, se dan cuenta qué volátil, en qué estado tan volátil estamos y qué tan esencial es que nos tomemos todo un tiempo para aislarnos y enfocarnos en la parte física del cuerpo. El cuerpo se tarda horas, está comprobado, horas en volverse a restablecer el equilibrio una vez que la adrenalina fluye en nuestro cuerpo, y esa es la hormona principal que fluye cuando estamos enojados. Entonces, obviamente, cuando estamos en ese estado, no ni pensarlo de tomar decisiones, porque no tenemos claridad. Para mí fue de gran importancia conocer estas realidades porque me di cuenta, no es una falla mía que me tardo tanto en que se me pase el enojo. No tengo por qué avergonzarme. Es simplemente una realidad fisiológica a la que le tenemos que tener paciencia. Y creo que podemos ofrecernos también compasión una vez que sabemos que en realidad tenemos que esperarnos a que nuestro pobre cuerpo vuelva a establecerse. Y claro, se va a tardar más entre más veces caemos en la trampa de volver a pensar en la situación, ¿no? En el momento que volvemos a pensar en la situación y tenemos el diálogo de cómo nos vamos a vengar y demás, le estamos echando leña al fuego. Sí. Entonces, es como para tenernos compasión, ¿cierto? ¿No? Es decir, está uno como un títere en ese momento, que te jalan los hilos y tú... O sea que imagínense la enorme importancia que tiene de enseñarle a los niños, a los jóvenes y también obviamente a nosotros de cómo lidiar con nuestras emociones. Creo que no hay mejor manera de lidiar con una emoción tan difícil como el enojo, como espacio, soledad y movimiento. Creo que es demasiado difícil sentarse a meditar bajo ese estado. Pueden intentarlo, se necesita mucho valor, porque te sientas y sientes que vas a estallar como volcán, y sientes así como un fuego interno. Así que moviéndose a prisa es una buena manera. Entonces, la atención plena es una valiosísima herramienta que nos permite interferir en la cadena de reacciones que se dan en nuestro cuerpo, ¿no? Entre más atención le podamos poner al cuerpo de lo que está sucediendo sin reactividad, mejor. Y más corto va a ser el lapso para que el cuerpo se recupere. Así que ven qué tremendamente importante es la parte física, ¿no? Que muy sencillito en el cuento se explica como respirar, ¿no? Respira y después Doña Sati dice, atiende o atender. Y atender se refiere a la conciencia de la mente. O sea, también hay una parte, y obviamente ya vieron, ¿no? Qué tan conectado está con lo del cuerpo. Esto a mí se me hizo muy interesante cuando estuve haciendo un poquito de investigación de por qué es que nos enojamos. Se los voy a leer porque siento que se expresa de una manera muy clara y muy breve. Al investigar el enojo más de cerca, podemos decir que casi siempre surge por una situación relacionada a lo que consideramos justo o que sentimos que hemos perdido el control o que hemos sido ignorados y nuestro sentido de autoestima ha sido sacudido o agredido, ¿no? Entonces es relacionado con la justicia, con el miedo, porque sentimos que hemos perdido control, o porque sentimos que hemos sido ignorados. Obviamente para mí, en esa situación, yo sentí que esta persona había sido injusto conmigo. El problema de entrar aún después de que el cuerpo ya se calibró, definitivamente mientras que estamos todos tensos, ni pensarlo. Pero ya una vez que el cuerpo entró en cierto balance, el problema de pasar mucho tiempo pensando en lo que es justo, o sea, si yo podré, y me lo pasé el tiempo, ¿no creen que no? Pensando, ¿fue justo lo que hizo o no fue justo? El problema de esa narrativa o de esa investigación es que lo que es justo para mí no es justo para el otro. Según la percepción, lo que es justo va a ser distinto. Entonces, lo que es muy importante aquí, que la atención plena nos ayuda a hacer conciencia de abrir la mente y considerar la situación de la otra persona. Escuché al maestro Rodney Smith, que es un maestro en Seattle, que dio un ejemplo que me pareció maravilloso en relación a esto de abrirse a entender la situación del otro. Relata que cuando él era niño, cuando se peleaba con su hermano, el papá, ya estaban peleándose, gritando y golpeándose, el papá venía, los separaba y les decía, muy bien, cada uno me va a contar qué es lo que le sucedió a tu hermano. O sea, no lo que te pasó a ti, ¿qué es lo que le pasó a tu hermano? ¿Por qué se enojó tu hermano? Y entre mejor puedan describir por qué se enojó tu hermano, menos castigo. ¿Cómo la ven? Estupendo, ¿no? O sea, ahí había un verdadero interés de tratar de entender la perspectiva del otro. Volvamos a mi ejemplo. Yo me puedo sentar y decir, bueno, pobrecito Juan, no tenía experiencia con la cinematografía, era su primer proyecto, estaba tremendamente nervioso, todo le estaba saliendo chueco. Este pobre otro hombre se estaba equivocando y más lo estaba haciendo frustrado. Y luego, para acabar, tenía poco dinero y estaba nerviosísimo de pensar que iba a tener que pagar una cantidad enorme al regresar el equipo. No tenía nada que ver conmigo, simplemente estaba frustradísimo. Entonces, al practicar la atención plena en relación a la mente, cuidamos mucho que los pensamientos de venganza y resentimiento no nos invadan. siempre, independientemente de lo que hizo el otro, es muy provechoso tomar responsabilidad por nuestras propias emociones. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con el trabajo de Marshall Rosenberg, pero él, de la comunicación no violenta, ¿no? Pero él dice, nunca debemos de decir, me hiciste enojar. No, cada uno decidimos enojarnos. Ahora vamos a la tercera. Sí, suena conocido. ¿Quisieras hacer un comentario ahora?
No, solo que la frase, bueno, cuando se dice enojada, bueno, es como muy suave.
A veces, bueno, eso es de Nicaragua, ¿verdad? Pero entonces decimos, ay, dice, no le echamos la culpa a la otra persona, pero dice, ay, me puse, pero, no sé yo, dice una palabra, ¿no? Poquito grosera, pero se la está diciendo, me puse tal, pero no me dice, me hiciste, no,
me puse tal,
dice que mejor me fui, sea que fue tanta el enojo, pero usan una palabra un poquito grosera, entonces me puse de tal manera que mejor me levanté, dice, entonces me puse a reír por eso, porque usted dijo, ay, me hiciste enojar, pero que eso es muy suave para decir, bueno, me hizo. Mejor me
tal vez será más suave porque no tendrá la grosería, pero te das cuenta que le estamos poniendo la responsabilidad al otro.
Sí,
¿no?
Sí.
Y ahí es donde está el meollo. Uh-huh. Yeah. Interesante, ¿no? Porque, o sea, si nos ponemos a pensar, o sea, verdaderamente, ¿por qué nos hace enojar algo? O sea, nos toca un punto en donde todavía estamos contraídos y como algo es algo que no hemos trabajado y está casi como medio pegajoso. Entonces, nos apresa y no logramos soltar. Entonces, vamos ahora a la tercera, que es el acoger, ¿no? que tiene que ver con la cualidad afectiva. O sea, nuestra reacción a cómo estamos reaccionando a lo que está sucediendo. O sea, como les mencioné antes, ¿no? De que es esencial que en esta práctica, al acoger estas emociones, siempre optamos por el, bueno, es la meta, por el camino medio, que ni reprimimos ni tampoco... hacemos todo un drama. Me encanta, vi una calcomanía o bumper sticker que decía incrementar el dharma, que dharma quiere decir las enseñanzas budistas, y disminuir el drama. ¿No está bueno? Entonces, sí, en cuestión esto de acoger. A ver, Pablo, cuéntame, ¿qué pensaste?
No, es que yo vi otra calcomanía que decía...
Ahí está el micrófono.
Sí.
Yo vi otra calcomanía que decía, mi karma mató a tu dogma.
Bueno, si la emoción es aflictiva... Obviamente nos causa sufrimiento y ahí es donde hace falta el saber ofrecernos compasión. O sea, aquí es algo que espero que pueda comunicarles claro. En esto de cómo acogemos, aprendemos que a un nivel podemos acoger la realidad de que estamos enojados, pero al mismo tiempo hay otra dimensión, que es cómo nos relacionamos al enojo. Y esa relación puede ser compasiva, puede ser comprensiva. O sea, me puedo decir, Andrea, ahora sí, me doy cuenta, te siento furiosa, pero me doy cuenta cómo estás sufriendo, lo siento, y hay que tener paciencia porque pues sabes que esto va a durar un par de horas mínimo. En vez de, ¡qué espanto! Soy un desastre, una enojona, un energúmen. Ahí ya no hubo espacio, ahí ya me identifiqué con el enojo, me insulté. Y entonces, como decimos en las enseñanzas budistas, me tiré la segunda flecha, ¿no? Hablamos que la primera flecha es el sufrimiento que se da en la vida, que no podemos hacer nada, o sea, que se muere alguien querido, que perdemos el trabajo. Ese es el tipo de sufrimiento que es inevitable. Pero hay otro tipo de sufrimiento que le decimos que es la segunda flecha, que es el que yo le agrego más sufrimiento a lo que ya existe. Y eso es el cómo me relaciono a lo que está sucediendo. Uno de los regalos más valiosos que nos ofrece la atención plena es ir descubriendo este espacio que hay entre la emoción y cómo me relaciono a esta emoción. No es lo mismo. Es bellísimo descubrir este espacio, que muchos ni sabemos que existe, pero empezamos entendiendo esto intelectualmente y luego lo empezamos a traer a nuestra experiencia. O sea, otra manera de que se me ocurre explicarlo sería nuestra actitud de un padre o madre muy sabio con su niño que está furioso. O sea, un padre sabio que ve que el niño está furioso le va a reflejar sus retos físicos, va a decir, oh, chiquito, mira cómo estás de tenso y cómo estás llorando. Ven a que te abrace. Le va a ayudar a atender a lo que está sucediendo. O sea, ¿qué es, cómo podemos trabajar con este reto que se te presenta, ¿no? Y el adulto le ayuda. Y luego el acoger, la manera que el adulto está acogiendo al niño, simplemente de abrazarlo, de no decirlo, qué niño tan feo, que estás enojado, eso ya está mostrando compasión. Entonces, eso que un padre le muestra al niño es lo que podemos hacer nosotros cuando se presenta esta emoción tan difícil. Vamos a tomarnos unos 2 minutitos en silencio para hacer la transición a la discusión. Hay mucho más que podemos decir, pensar, cuestionar sobre las emociones. Pero por ahora, cada uno considere qué sería de provecho para mí dialogar sobre este tema. ¿De qué manera podría yo crecer a través de este diálogo? ¿Qué temas piden? Ser investigados. Thank you. Bueno, entonces ahora me interesa mucho si hay preguntas. Me interesa también mucho si les funcionó el tener dos formas tan distintas de lidiar con este tema de las emociones, una a través del cuento, otra a través de una experiencia muy real. ¿Sí? ¿Algún comentario, Berta? ¿O pregunta? Tal vez sería interesante que describieras cuál fue la diferencia en captar esto de las emociones a través del cuento y compararlo cómo fue captar esto de las emociones a través de un ejemplo real.
Para mí fue en cuanto mencionaste a la señora que sabe escuchar, inmediatamente la relacioné con mi abuelita.
¿Dónde está la abuelita?
No.
Ya sabía.
Las tres hermanas.
Sí. Ella fue una persona muy querida y tenía ese don magnífico de escuchar. Entonces fue fácil relacionarme con el ejemplo. Hay cosas que yo no entendía. Yo decía, pues, ¿por qué quieren tanto a mi abuelita? Yo sé que yo la quería mucho. Y que yo sabía que era una persona sabia, pero ahora que estoy en la meditación me doy cuenta, que estoy aprendiendo, me doy cuenta lo importante que es. Y pues realmente hoy estábamos platicando, Palmira y yo, en la tarde, y estábamos diciendo, es que siempre buscamos las cosas fuera de nosotros, y todo está aquí adentro, desde la forma que queremos vivir, o sea, todas las respuestas están aquí. Le digo, es que es increíble, y eso es algo que uno no entiende solamente cuando empiezas a guardar silencio.
Sí, ¿verdad? Sí, es ese tesoro que uno encuentra. Y bueno, en la historia, por ser un cuento, es Doña Sati la que representa ese espacio, ¿no? Pero en realidad es el espacio que cada uno tenemos. ¿Y alguien cachó el nombre de Doña Sati? ¿Sati?
Yo inmediatamente dije, no, es Doña Chagua.
Bueno, ahora les digo Sati en Pali, que es la lengua en la que están escritas todas las enseñanzas budistas, quiere decir atención plena. Así que de ahí viene el nombre, Doña Sati. Gracias.
Del ejemplo real, yo en otra ocasión ya había comentado que yo cuando me sentía muy molesta tenía que moverme. Creo que ya lo había comentado en alguna ocasión, que cuando yo me sentía molesta por algo, no sabía realmente por qué, pero yo necesitaba salirme a caminar, a correr, a estar en movimiento. Ahora perfecto. Ya me doy cuenta por qué.
Sí, ahí está la sabiduría del cuerpo, ¿no? La sabiduría que si escuchamos el cuerpo nos va diciendo. ¿Quién más? Sí.
Yo enseguida me acordé de mi abuelita que primero fue mi mamá porque ella era partera. Entonces ella era muy querida por todo el pueblo, se le decían abuelita, todas las personas. Entonces enseguida me acordé de ella.
Qué lindo. Gracias.
Yo quiero hacer un comentario acerca de las emociones que mencionaste. Porque hace tiempo escuché un maestro decir, que también era psicólogo, que en realidad la mayor parte de esos asuntos inconclusos o esos detonadores que llevamos dentro, realmente nunca los sobrepasamos. Lo único que cambia es la relación hacia eso. Y creo que la atención plena nos ofrece ese espacio para aprender a relacionarnos de una manera diferente, si es que les permitimos surgir, si es que no les rechazamos cuando son emociones indeseables o feas, como se dijo antes. Y para mí eso ha sido quizá uno de los más grandes descubrimientos acerca de esta práctica, de que me da el espacio para acoger aquello que que a través del día normal ni siquiera tomo conciencia de que está ahí. Uh-huh, uh-huh. Porque la mente tiene esa cualidad de siempre estar proyectándose o regresando, y muy pocas veces a través del día tomamos el tiempo o el espacio para verdaderamente sentir.
Eso. Y con eso, gracias Pablo, y con eso quisiera preguntarles, ahora que varios de ustedes están practicando casi a diario, que también quiero dejar tiempo que me digan cómo van con eso. Si se han dado cuenta cómo cuando se sientan a meditar surge de repente ciertos aspectos del día o de lo que sucedió ayer, que se dan cuenta que todavía como que no han acabado de elaborar. Usted, Erika, ¿pudieron ustedes, han podido practicar un poquitín? No se preocupen. No, bueno, poco a poco. Pero alguien que ha más o menos empezado a practicar diario, ¿se han dado cuenta de esa situación en la que apenas cierran los ojos? Y es muy bonito, un ejemplo específico. Estaba visitando unos amigos de la familia muy queridos en Los Ángeles hace unos años. Y pasé el día entero contenta con ellos, haciendo lo que hace uno cuando estás turisteando, que vas aquí, que vas allá, y todo muy agradable. Pero fue muy bonito que en el momento, en la noche, yo ya me había dado buenas noches y yo me estaba por acostarme, me senté a meditar. En el momento que cerré los ojos, se me vino claro a la mente y al corazón. Dije, ¿cómo los quiero? Y eso es tan bonito porque el día siguiente lo pude expresar. ¿Te dan cuenta? O sea, y fue un ratito nada más, fue un ratito. Ese es, háganse cuenta, como levantar y ver qué traemos adentro, ¿no? Ah, pues traigo mucho cariño hacia estas personas. O mira, me estoy preocupando mucho por mi salud. Y darnos el tiempo, ¿no? ¿Se recuerdan que sí, que he dicho que una de las definiciones más bellas del amor es una atención cuidadosa? O sea, esa atención que nos damos a nosotros es el mejor regalo.
Bueno, yo quiero hacer un comentario. Mis meditaciones las hago en mi closet. O sea, está chiquito mi closet, pero tengo un banquito ahí para subirme donde no alcanzo. Y me gustó ese banquito para sentarme a meditar. Dejo la puerta así abierta, nomás entro y está el banquito. Uh-huh. Y está chiquito. Entonces, el otro día regresé de trabajar y mi hija, la más pequeña, estaba muy molesta. No me acuerdo ni por qué. Entonces yo llegué y me quité mis zapatos, me estaba quitando los zapatos y estaba, pero mamá, fíjate que pasó esto y esto y esto y esto otro. Y estaba hablando muy fuerte. Y hasta cierto punto como molesta conmigo por algo que yo no tenía nada que ver. Y ya me quedé así. Y entró mi otra hija a mi recámara y vio a la más chica enfrente del tocador y diciéndome así muy fuerte. Y yo escuchándola. Y le dice, pero Marimar, se llama mi hija la más chica, Marimar, estás gritando a mi mamá. No, yo no le estoy gritando, sí. Y mi mamá está tan tranquila escuchándote que no lo puedo creer. Oh. Porque anteriormente me hablaban fuerte y enseguida así brincaba. Wow. Y ahora sí, bien tranquila escuchándola en mi lugar de meditación. Dice, es que no lo puedo creer, mamá.
Pues muy bien, ya tan rápido se ven los resultados. ¿Algo más?
Yo te quería preguntar, Andrea, si por lo menos en la experiencia personal o a través de las enseñanzas budistas, si hay alguna otra recurso para salirse de ese círculo vicioso cuando uno está tan enojado. Recién vos decías que bueno, que en tu caso te funcionó irte a caminar. Pero a veces uno está en situaciones en las cuales no puede dejar la situación e irse, porque a lo mejor va a ser todavía una, bueno, no sé, en una conversación con una persona o lo que sea, ¿no? Hay situaciones en las cuales puedo pensar que uno no puede simplemente decir, bueno, ahora no puedo, tengo que... entonces, no sé, si algún otro recurso para romper ese círculo tan nocivo de retroalimentación.
Claro que sí lo hay. Lo que pasa es que está totalmente conectado con qué tanta práctica tenemos. O sea, el enojo toca algo tan primordial, tan primitivo, tan conectado con el yo, con mi honor, con mi seguridad, con el miedo, que todo eso lo sentimos muy, muy, muy sólido, ¿no? Y creemos toda esta retórica que pasa por nuestra mente. Yo creo que la herramienta más valiosa que empieza a quitarle poder a este círculo vicioso es cuando a través de mucha práctica y de mucha calma y meditación empiezas a descubrir por ti mismo, no sirve que yo te lo diga, que los pensamientos, como se dice en el cuento, y las emociones no son sólidas, ni tampoco son tú, sino son algo totalmente que pasa por aquí y nunca sabemos bien a bien por qué es que salen esos pensamientos. Si te pones a pensar, ¿por qué vienen ciertos pensamientos? Bueno, psicológicamente podemos decir que por toda tu historia, ¿no? Claro, esas son las causas. Pero creo que no hay manera de sustituir esta realización o insight que se da con mucha experiencia de meditar, que los pensamientos no son yo. Se oye muy sencillo, pero cuando verdaderamente entendemos esto, es un momento revelador que te cambia, te cambia de quién eres en el resto de tu vida. Eso es un cambio definitivo. Pero no conozco otra manera de hacerlo más que sentándose a investigar vez tras vez esto que percibimos tan sólido, que es yo y mis pensamientos. ¿Se recuerdan? Algunos conocen este ejemplo que se cuenta mucho en la práctica, de un monje que se va a hacer un retiro muy largo en una cueva y pinta un mural en su cueva, y lo pinta un monstruo así feroz, y lo pinta tan real que sale corriendo. Y es un buen ejemplo de cómo es exactamente lo que pasa con nuestros pensamientos. Y tarda años en que nos demos cuenta que no tienen sustancia, ¿no?
Voy a hacer un comentario con respecto a la pregunta de Valeria, porque yo pienso que de aquí a que lleguemos a ese, pues a lo mejor ya nos matamos de coraje. Yo creo que hay otros métodos inmediatos para las personas que estamos comenzando a meditar, como nosotros tenemos que tal vez que conocernos qué es lo que nos trabaja mejor, pero está desde hacer ejercicio, desde tomar un baño, desde llorar, desde hablar con alguien. Pero yo creo que la clave es de que si uno tiene tanto coraje, lo más importante es sacarlo, porque nos hace mucho daño emocionalmente y nos hace daño físico tener el coraje dentro del cuerpo. Entonces, la mejor manera, hasta escribir, cantar, cualquier acción que nos lleve al otro, que tratemos de ir al otro extremo de la rabia, para que ahí apuntamos, pero tal vez llegamos al término medio y nos podemos calmar, y entonces sí podemos tal vez meditar, pero mientras necesitamos algo de emergencia, ¿verdad? Porque si no, tenemos un coraje que nos va a hacer mucho daño.
Sí, gracias, Pilar. Sí, creo que es muy, muy bien recibido los comentarios, porque es en realidad lo que está como más inmediato, ¿no? O sea, son las cosas prácticas que puede uno hacer. Y no sé si se recuerdan que hace tiempo hicimos 2 sesiones específicas para lidiar con el enojo, y que vimos todas estas técnicas, ¿no? Y que hasta compartimos, ¿no? Para ti, ¿qué es lo que te ayuda? Que había todo tipo de... Que me acuerdo que hasta alguien dijo que para ella lo que más le ayudaba era tomar estas cosas para empaque y tronar las bolitas. Ok, está bien. Todas estas son trucos, ¿no? De diferentes maneras de ayudarte. Y sí, escribir es una excelente manera. Lo que yo sí diría, tener mucho cuidado es... expresarlo verbalmente de una manera violenta, aunque sea con alguien seguro. Siento, bueno, yo sé que hay diferentes filosofías dentro de la psicología, pero siento que en mi propia investigación le echa más leña. O sea, sí hay manera de sacarlo, pero hay que checar que la manera en que lo saquemos sea una manera sabia, que no cause más violencia. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, son 9:00 y al menos de que alguien tenga algún otro comentario...
que son dañinas y toda la comida chatarra, y entonces también les traigo estas poquitos separadores de páginas, y este es un libro que si alguien lo quiere pedir, lo puede pedir, está, yo lo siento que está muy bueno, lo pueden pasar.
Saben, tú tenías una pregunta, entonces vemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Tú tenías pregunta? Sí, le pasas el micrófono.
Y es una pasa para cada quien que escoja el suyo.
Ah, gracias. Muy amable.
No, ¿se oye? Sí.
Sí, sí.
Me gusta cuando pudiste dar la definición del enojo y las razones. Pero no entendí la parte cuando dijiste algo que del espacio, de que ves algo aquí y luego aquí está el espacio. ¿Qué, ¿Me puedes explicar?
Sí. O sea, es esta idea de cómo nos relacionamos a lo que está pasando. Que al igual que yo puedo tener enojo, y lo que normalmente hacemos es estoy enojada y estoy enojada, punto, se acabó, unidimensional, ¿no? O sea, simplemente estoy enojada. Pero en esta práctica... Hazte cuenta que nos enseñan a mirar detrás de la... Imagínate un teatro, la escenografía. Nos enseñan a mirar detrás de la escenografía, es decir, ¿qué hay detrás? Entonces ves, y la pregunta es, ¿cómo me estoy relacionando yo al enojo? ¿Sí me explicó? O sea, de que tú te preguntas. La siguiente vez que... Más bien, Valeria, yo te pedí que hicieras ese ejercicio. ¿Cómo lo explicarías tú, ya que has estado haciendo un poco de investigación en este... Tal vez escuchado por otras palabras, con otras palabras, cheque.
Yo no sé si mi ejemplo va a ser muy claro, pero sí lo escuché a Gil dando el ejemplo de cómo explicar esto. A lo mejor me quedó muy, muy claro.
Uh-huh.
Entonces, él dijo de que al hablar del explicar de la primera flecha y la segunda flecha, él dijo, por ejemplo, esto que platicábamos al principio, de que una persona, él, por ejemplo, venía caminando hacia, un ejemplo, no es que le pasó, pero él decía, venía caminando hacia IMC y acá justo afuera está la vereda un poquito desprolija por las ramas del árbol. Entonces él venía caminando y sin querer se tropezó y supongamos que se golpeó.
Uh-huh.
Bueno, eso lo pasó, fue inevitable, le pasó, entró. No fue grave, no fue tan grave que no le permitió seguir caminando, pero bueno, entró. Pero luego está todas las reacciones que él podría haber tenido diciendo, uy, espero que nadie me haya visto, porque si alguien me haya visto, capaz que van a pensar de que soy un mal soy un mal maestro, porque no estaba aplicando la atención plena de caminar con cuidado, me tropecé, ¿qué va a pensar la gente? Yo en realidad lo que quiero es que todo el mundo me vea que camino perfectamente, de que soy una persona que en todo momento tengo atención plena, ¿qué van a decir? Y entonces uno se empieza a agregar y agregar y agregar comentarios como diciendo, pero qué descuidado que soy, la verdad que nunca hago las cosas bien, siempre me estoy cayendo por la calle, bla, 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 bla. Entonces, otra reacción podría haber sido, uy, me tropecé porque estas ramas de este árbol cada vez crecen más, estaba oscuro, ¿qué voy a hacer? Por suerte no pasó a mayores, entrar y olvidarse. Por ejemplo, o sea, la primera es, o sea, es esto de acoger lo que pasó y bueno, pasó eso, pero después está todo el resto que uno agrega y a lo mejor él explicaba, a lo mejor la primera imagen que se me vino fue esto de, uy, ¿qué va a pensar la gente? Porque para mí es muy importante que la gente piense muy bien de mí. Ah, capaz que eso es lo que está en el fondo de mi enojo conmigo mismo, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, a mí me quedó muy, muy claro con ese ejemplo, y en eso, bueno, uno puede, a cada rato, ¿no?, en la vida diaria, ¿no?, de bueno, uno, hoy, por ejemplo, a mí me pasó, pensé que salía con el tiempo suficiente para venir acá a las 6:30, y como nunca ando, tenía que antes pasar por hacer algo y después venir y no. Y bueno, me agarró el tráfico, la cola y demás, pero dije, bueno, si llego cuando llego, o sea, si le agrego a esto toda la ansiedad de cuy, digo, no voy a ir más rápido, ¿no? El semáforo no. Entonces traté en ese momento de no ponerme nerviosa, de no agregar, o sea, pero digo, eso otro ejemplo, ¿no? Pero yo pienso que uno lo puede, yo creo que esto de crear el espacio es tratar de mirar lo que está pasando en el momento y decir, de tener la posibilidad de si es el enojo, si es la tristeza, si es, cualquier emoción o cualquier reacción, de por ahí de sentarse, o sea, de tratar en el momento de no agravarlo más, pero después, cuando uno tiene el espacio, de tratar de pensar, bueno, ¿y qué otra opción tengo en esta situación? Además de enojarme, o además de estresarme, o además de contestar, o además de, bueno, ¿qué otro? A mí me ayuda mucho a decir, bueno, ¿qué otra opción hay acá? A veces no hay ninguna, ¿no? A veces uno está enojado y se enoja, pero para mí sí me ha servido mucho esto de, si sí, después de sentarme y reflexionar qué había. A veces lo puedo ver, a veces no, ¿no? Pero no, no sé si quedó... No sé.
O sea, déjame agregar una cosita. Una manera como muy práctica de lo que estaba hablando Valeria, que puedes probar, digamos, en la siguiente semana. Sería estupendo si la siguiente semana y el martes entrante vemos a ver cómo te fue. Checa constantemente contigo qué emoción tengo en el momento, ¿no? Y después, o sea, y hasta puedes hacer una notita, ¿no? Vamos a decir, estoy triste. La segunda pregunta es, ¿y cómo me relaciono a esta emoción de tristeza? ¿Con aversión? ¿O con cariño? ¿O no me importa? ¿O...? Pregúntate cada vez y vas a ir descubriendo este espacio o, como dice Valeria, opción que tenemos. ¿Sí? O sea, es algo que cada uno tenemos que descubrir por nosotros mismos. Bueno, y luego tú querías,
¿eh? A mí una de las cosas que me ha ayudado cuando surge algo negativo, pues entre comillas, porque yo creo que todo pasa por algo, pero una de las cosas que me ha ayudado es preguntarme, ¿qué tengo que aprender de esto? Entonces, pues encontrar sí. Algo positivo en eso negativo que lo vemos de momento. Puede ser que con el tiempo encontremos algo que teníamos que aprender con eso. Uh-huh.
Muy bien. A mí me ha funcionado. Muchas gracias. Pues ya son más de las 9. Los veo la semana entrante. Nos toca los pensamientos la semana entrante.